Libro de Romanos, capítulo 15. Romanos 15. En el último estudio de Romanos, en el capítulo 14, Pablo animaba a todos a la unidad. Porque a veces los fuertes que tienen mucha experiencia en la fe pueden chocar con los nuevos que apenas están empezando a avanzar en su conocimiento de las doctrinas profundas. Y veremos en el último capítulo, el 16, el siguiente de este, que Pablo ya conocía muchos de la iglesia de Roma, aunque todavía no ha visitado allá. A lo mejor tenía contacto por cartas. Y seguramente Pablo entendía los problemas normales que ellos tenían con la unidad. Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso es como un resumen de todo lo que teníamos en el último capítulo. Unos judíos que por siglos han observado las restricciones de su comida, tenían dificultad abandonando todo esto de repente, en un golpe. Otros que entendieron sus libertades deseaban comer todo. Y se pudieran comer todo, pero no cuando esto causaba tropiezos para otras personas. Y era el mismo con el calendario. Los judíos tenían unos días que eran muy especiales para ellos. También los que salieron del paganismo pasaron siglos celebrando otros días y no era fácil abandonar todo esto de repente. Así que para mantener la unidad en la iglesia, todos tenían que venir con cierta paciencia con los demás. Dos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es que en la fe cristiana tenemos que vivir pensando en otros, en las necesidades de otro, de los nuevos, por ejemplo. Y no simplemente vivir demandando nuestros propios derechos. Es muy fácil para los nuevos chocar con los maduros. También es muy fácil para los débiles chocar con los fuertes. Pero eso es algo que tenemos que resistir, porque si queremos armonizarnos con la voluntad de Dios, la iglesia tiene que dar una prioridad muy alta a esa armonía. Esto hemos visto en el libro de Efesios, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros vivimos, hermanos, en una época de egoísmo en que parece que todo el mundo anda insistiendo en sus propios derechos. Pero esto no puede funcionar en la iglesia de Cristo. Tres, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Muchos estaban enemigos de Dios y esa enemistad caía sobre Cristo. Cristo vino caminando en una vida de sacrificio constante. Y Él es nuestro gran ejemplo. Cristo terminaba hasta lavando los pies de sus discípulos para dar a nosotros ese ejemplo de la humildad para la unidad. Y Cristo dijo a todos que si deseas seguir a Él, es necesario negar a ti mismo, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vivir con la paciencia, soportando las irritaciones de otros, puede ser tu cruz. Pero ¿lo puedes llevar bien? ¿O estás constantemente quejando de la providencia de Dios en tu vida en casi cada momento? 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos que recordar que aquí, cuando Pablo habla de Escrituras, ellos ni tenían el Nuevo Testamento. Sus Escrituras eran todo el Testamento Antiguo, y cristianos pudieran recibir poder para estar instruidos en paciencia, estar llenos de la esperanza con lo del Testamento Antiguo. Y si solamente observas lo que está pasando en el mundo de hoy, puedes perder tu paciencia, puedes perder tu esperanza. Pero creciendo cada vez más en las Escrituras, puedes armonizar con la voluntad de Dios, empezando a realmente disfrutar esta vida, aún con todas sus aflicciones. 4. Porque las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La única manera de sobrevivir en la vida cristiana es avanzar en tu conocimiento de la palabra. Por esto, cuando Pablo viajaba a todos lados de Grecia y a lo que ahora es Turquía, se dedicaba su tiempo instruyendo los hermanos en todo el consejo de Dios, que quiere decir toda la palabra de Dios. Si las armas principales del enemigo son la mentira y el engaño, como aprendimos la semana pasada, entonces tú debes de conocer la verdad para proteger a ti mismo y a tu familia. Despidiéndose de los ancianos en Éfeso, Pablo los amonestaba de que sufrirían ataques. Hechos 20 y 25. Pablo hablando dijo: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso está hablando de la palabra de Dios, toda la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Está hablando de líderes, de ancianos, y dice: mira por vosotros mismos. Hay que analizar tu propio testimonio, tu propio caminar con Cristo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La iglesia de Cristo es tan valiosa en los ojos de Dios que el diablo siempre quiera atacar, buscando debilidades, aberturas. 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, la unidad siempre es algo de máxima prioridad en las iglesias. La unidad es algo que el enemigo siempre desea atacar. Y por esto todos tenemos que estar alertos, pero especialmente los líderes, líderes de la iglesia y líderes de las familias. 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí dice también que tenemos que recibir a los nuevos con la paciencia, con amor, si realmente estamos tratando de armonizarnos con la voluntad de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, está hablando de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. La promesa que Dios hizo a Abraham de que iba a tener muchas naciones como descendientes, todo eso estaba pasando delante de los ojos de Pablo y los del Nuevo Testamento. Y aquí Pablo está empezando a hablar a los judíos educados de la iglesia en Roma. Es que los judíos normalmente conocieron sus escrituras, pero se pudieran estar un poco elevados en su orgullo. Una de las grandes causas de la división era la diferencia entre los judíos, que tenían siglos estudiando las escrituras, y los no judíos, que se llaman gentiles. Algunos de los judíos ni deseaban recibir los gentiles en la iglesia si no eran circuncidados y dispuestos a seguir toda la ley de Moisés que estamos estudiando en Levítico. Pero Pablo luchaba en contra de eso en muchas de sus cartas. Pero aquí Pablo va a citar unos pasajes en las escrituras antiguas de los judíos que prueban que Dios iba a llamar a estas personas de todas nacionalidades y de toda cultura. Esto empieza en versículo 9, es muchas citas de diferentes partes. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Si tienen Biblia de referencia, pueden encontrar todos estos en el Testamento Antiguo. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Todo esto era para animar a los judíos a buscar en sus propias escrituras y encontrar esto de recibir personas en su congregación de todas las culturas del mundo y de tener paciencia con ellos, evitando las contiendas y las amarguras. Y francamente, hermanos, esto es una de las maravillas de la fe cristiana. Los que han viajado mucho saben esto, el hecho de que tú puedes ir a otro país, a otro continente, y encontrar hermanos que piensan como tú, que te puede formar amistades con ellos casi instantáneamente, aunque su cultura es tan diferente. Pero el diablo siempre estará observando por el momento de emplear estas diferencias para inflamar una contienda o una división. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto realmente es una bendición. Con la esperanza, esa iglesia en Roma pudiera armonizarse con la voluntad de Dios. Tus estudios profundos de la palabra, hermano, deben de llenarte a la esperanza, con todo gozo y con la paz. De otra manera, algo está mal. Hay algo que te tiene estancado. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora Pablo confirma que los líderes de la iglesia de Roma no eran ignorantes, no eran inmaduros, tenían experiencia. Al contrario, estaban bien competentes, dice, para dar la consejería. Pero Pablo deseaba afinarlos aún más. Y los cristianos de cualquier iglesia, cuando andan avanzando en su conocimiento de la palabra, pueden ayudar a otros. Si conocen la palabra, pueden ayudar a los nuevos, a sus hijos, con la consejería. Mejor que un tal psicólogo que no sabe nada de la Biblia. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Que los gentiles sean ofrenda. Hermano, nunca vamos a escapar de lo que estamos estudiando en Levítico. Aunque esa ley ya no existe, Pablo está pensando metafóricamente como que él era sacerdote levantando a Dios los gentiles y tenían que estar agradables. Pablo dice aquí, terminando esa carta gloriosa, con sus fuertes exhortaciones, que escribió con atrevimiento a estos maduros, porque Pablo tenía que hacerlo. Es que Pablo estaba llamado, equipado para afinar, guiar a las iglesias de los gentiles. Y si vino con palabras fuertes, era porque era necesario para él, para vivir armonizando con la voluntad de Dios. Lo que Dios tenía para él. Pablo reconocía la competencia, la madurez de estos hermanos de Roma, pero en los ojos de Dios había lugar para mejoramiento. Ahora Pablo va a entrar un poco en su propio testimonio para justificar sus palabras fuertes para otros hermanos que eran maduros, capacitados. A veces hay hermanos que tienen que escuchar cosas que han escuchado ya, pero se han olvidado. En sus vidas tan ocupadas, se piensan, ese versículo no he escuchado en años, eso es lo que necesitaba, aunque lo sabía. Lo malo es cuando la persona dice, bueno, yo he escuchado eso antes, no tengo que prestar atención a nada, ya lo sé, ya lo sé. A veces hay jóvenes que hablan así, ya lo sé. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo esto hemos estudiado en el libro de Hechos. Pablo estaba muy ocupado, lleno de fervor y de valor. Se arriesgaba su vida en todas partes del norte de Israel, en lo que ahora es Turquía, en Grecia, estableciendo nuevas iglesias. Y no estaba exaltando a sí mismo porque dijo, solamente estoy hablando de lo que Cristo hizo por medio de mí. Pablo tenía los dones y la energía necesaria para hacer esto. Y Dios estaba con él. De otra manera, todo esto hubiera sido imposible. Otra vez 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. En otro pasaje, Pablo dijo que él estaba obrando más que todos los demás, pero no yo, dice, la gracia de Dios que obra en mí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y no estaba solamente comunicando la información. Si lees esto cuidadosamente, no, eso no era suficiente, sino que por el poder del Espíritu Santo estaba produciendo la obediencia de los gentiles. Si tú puedes aprender montones de doctrinas, pero no hay cambio en tu vida, entonces todo será un gran fracaso. Y Cristo enseñaba así en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como escribas. ¿Cómo está contigo, hermano joven, en esta mañana, en que estás preparando tu corazón para participar en la Santa Cena? ¿La obediencia está creciendo en tu vida? 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo tenía un llamamiento muy especial para llevar el Evangelio a nuevos lugares. Y esa forma de misiones puede ser muy difícil, pero Dios le ha dado la capacidad de hacerlo con éxito. 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo deseaba muchas veces ir a Roma, pero tenía que entender a las prioridades que Dios tenía para él. En otras palabras, Pablo tenía que vivir armonizándose con la voluntad de Dios. ¿Y tú? 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Parece como que Pablo ya ha cumplido lo que Dios tenía para él, plantando las iglesias entre Jerusalén y Roma. Y Pablo tenía planes de viajar aún más lejos, hasta España, que era el límite del Imperio Romano. Pablo tenía planes. Y es bueno tener planes y de trabajar para avanzar aquellos planes, pero tienes que entender que Dios, en su providencia, en su soberanía, puede cambiar tus planes. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De ese viaje peligroso hemos estudiado en este año, estudiando el libro de Hechos. Pablo sabía que esto sería sumamente peligroso, pero se vivía sin temor. Y voy a tomar un momento de mencionar algo relevante la semana pasada a la guerra espiritual. Los cristianos tempranos tenían mucha energía y poco temor para pelear la buena batalla. El mundo es un desastre ahora porque la mayoría de los soldados están huyendo de la batalla. Aunque tuvimos 5 personas evangelizando ayer. Ojalá el cambio viene. Hechos 20:22. Ahora, Pablo hablando, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Todo el mundo le dijera por profecía, será terrible, Pablo. Y él dijo, de todos modos me voy. Y vimos en aquellos estudios de Hechos que Pablo sí llegaba por fin a Roma, pero como prisionero. Y lo de España, no hay evidencias claras de que llegaba a España. 27, estábamos casi llegando al fin. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio salió de Jerusalén. Muchos en Jerusalén estaban prosperando en aquel entonces. Ahora, muchos años más tarde, Jerusalén estaba sufriendo y unas nuevas iglesias de Grecia estaban mandando dinero a los hermanos pobres de Jerusalén. Eso es un principio enseñado en otras partes, que si tú participes en lo espiritual de uno, es correcto que esa persona también recibe algo de ti en lo material. Y por esto doy gracias a la hermana que me dio los tamales en la noche de viernes, lo comimos todo. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros en rumbo a España. Como dije, es bueno, es correcto tener planes, pero no podemos realmente estar seguros de nuestros planes porque Dios tiene el derecho de cambiar todo. Santiago 4:14. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, ninguna persona aquí tiene la vida comprada. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y claro, San Pablo entendía esto y decía también muchas veces, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no, por lo que tenemos de la historia, Pablo jamás llegaba a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Y Pablo sí llegaba a ellos en Roma, en los últimos capítulos de Hechos, y estaba muy bien recibido, sus oraciones contestadas, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, eso es Israel, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, porque algunos de los creyentes en Jerusalén estaban en contra de Pablo, por rumores, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo casi perdía su vida en Jerusalén y más de una vez, pero tenía a estos hermanos de Roma orando por su seguridad. Y es un punto para nosotros, hermanos, siempre y cuando hay misioneros o pastores que logran una forma de éxito, es porque hay otras personas levantándolos en oración. Último versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Finalmente, si tú estás viviendo armonizando con la voluntad de Dios, debes de conocer algo de esa paz. Es uno de los nombres de Dios, Jehová Shalom, Dios de paz. Y si tú no sabes nada de esa paz, entonces quiero orar para ti en unos momentos, porque esto es lo que Cristo compraba para ti tomando tu lugar en la cruz. Conclusión. Bueno, ahora nos vamos a la Santa Cena. Con esa preparación de este capítulo glorioso, la Santa Cena es para cristianos que desean armonizarse con la voluntad de Dios. Si tú estás viviendo en pecado abierto, pecado grosero, y ni tienes planes de arrepentirte, es mejor que no te tomes la Santa Cena en el día de hoy, porque puede ser peligroso para ti. Primero de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y come así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Oh Señor, ayúdanos a acercarnos a tu Santa Cena con seriedad, Señor, entendiendo que es algo serio. Y ayúdanos, Señor, a recibir poder por medio de esto que tú has ordenado, Señor. Y ayúdanos a salir de aquí con gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.